El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Junto a Elmer y otras compañeras y compañeros, durante esta semana estaremos abordando el tema de conversación que nos hemos planteado en el hueco en el muro. A propósito del tiempo electoral que atravesamos, estamos a menos de un mes del 17 de agosto, cuando estaremos convocados a las urnas, y en el tiempo previo han sido las organizaciones representantes de los sectores de derecha y ultraderecha que han tomado los medios de comunicación y las redes digitales, con un discurso que defiende la democracia, que lucha contra la corrupción, pero fundamentalmente que tiene la intención de borrar todo lo construido hasta este momento en los últimos 20 años. Por eso, durante esta semana, trataremos de desmontar a esas derechas en tiempos electorales. Y junto a Elmer Peña, en esta ocasión, estaremos hablando de esas expresiones de racismo colonial, del retorno de esa clase política blanca, patriarcal, letrada, patronal, frente al sujeto indígena. Le damos la bienvenida a Elmer Peña.
Gracias, Pablo. Sí, la introducción que realizabas nos convoca a conversar un poco, ¿no?, de este asunto de cómo se ha ido. Bueno, no es nuevo, ¿no?, el asunto de esa visión del racismo como una construcción social política de lo no deseado, ¿no? O sea, entendida esa construcción social, es una construcción de un imaginario, ¿no? O sea, nos tratan de situar en una imagen, un imaginario, una idea, ¿no? Esa construcción del racismo que tiene que ver con esa construcción social y política, ¿no? Puesto que hay un juego de intereses, ¿no? Los grupos sociales son los grupos sociales que conviven en un territorio, una población, sus conjuntos sociales emiten, digamos, ciertos criterios en función de sus intereses, ¿no? Hay un juego de intereses. Y bueno, ¿no? Esta construcción social política de lo no deseado, indudablemente tienen que ver con momentos históricos, ¿no? Que este racismo, bueno, tenemos que situarlo en última instancia en momentos históricos, ¿no? Y uno de esos momentos históricos claves que han sido para nosotros ha sido justamente la colonia, ¿no? O sea, que ha sido parte, prácticamente el inicio de esa visión, de esa construcción social del racismo como una expresión de algo no deseado, ¿no? ¿Por qué, no? ¿Por qué no lo no deseado? Por la necesidad de validar, ¿no? Porque en última instancia, ¿no? El nuevo grupo social que inició, ¿no? O sea, cuando invadieron los españoles, o sea, pretendían validar, indudablemente, ese dominio, ¿no? Y para eso necesitaban, digamos, establecer criterios de superioridad, de diferenciación, de lo que debe ser contra lo que no debe ser, ¿no? Contra lo no deseado. Entonces han empezado a partir de este momento se ha empezado a construir, ¿no? Ese sujeto no deseado y todos los adjetivos, todas las características que conllevaba eso, ¿no? Que lo venimos arrastrando, o sea, eso es una, digamos, ahí se ha empezado a construir esta noción, ¿no? Entonces, pero al ser un hecho político, es indudablemente este juego de intereses es dinámico, ¿no? O sea, siempre genera movimientos, cambios, luchas entre estos sujetos, ¿no? O sea, controversias, qué sé yo, ¿no? Y eso esa dinamicidad, o sea, constituye, ¿no? En última instancia, la formación social que se establece, ¿no? Porque esa formación social también va cambiando, pero con estos sujetos van cambiando en función de esas construcciones sociales pretendidas, ¿no? De dominación, ¿no? Entonces, pero obviamente nadie se va a dejar dominar absolutamente, no hay absoluto, sino que van a haber, hay reacciones, entonces se dan esta dinámica de conflictos porque es un hecho político, son juegos de intereses, ¿no? Entonces, en esta lucha de intereses, ¿no? También el inferiorizado, ¿no? El inferiorizado reafirma la lectura de su identidad, ¿no? Y ahí viene la pugna de los intereses, porque mientras que el dominante, digamos, el que pretende dominar, pretende sujetar, construye, ha construido una imagen de lo no deseado referente a ese, en este caso a los indígenas, ¿no ve? Entonces, los indígenas en contraposición, digamos, o sea, siempre van a recuperar, o sea, van a reafirmarse en una lectura identitaria, ¿no? Para enfrentar eso, ¿no? Entonces, y hay diferentes momentos históricos que se vienen arrastrando, ¿no? Entonces, si bien ha sido en la colonia estos sujetos históricos, digamos, como expresión política, la República de Indios, digamos, que se hablaba, y la República de Españoles, ¿no? Pero eso se van cambiando, empiezan a aparecer otros sujetos, los sujetos mestizos, ¿no? Y digamos, y empiezan a ver los ambos, los negros, pero van configurando una nueva formación social en ese hecho mismo, pero de siempre en pugna entre dominador y dominado, ¿no? Entonces, porque la pretensión de descalificarlo es, o sea, para dominar tengo que descalificarlo, ¿no? Y para no dejarme de dominar, también yo tengo que recuperarme y tengo que reafirmarme en lo que soy. Entonces, viene de eso, ¿no? Entonces, y en la República también se van dando esos hechos, ¿no? Si bien, digamos, en la colonia, la República de Indios y la República de Españoles ha sido cuestionada por los movimientos indígenas, llámese Tupac Katari, Tupac Amaru, qué sé yo, ¿no? Que reivindicaban y además se reafirmaban identitariamente, ¿no? Entonces, los otros tienen una contraposición, ¿no? También que en la República, ¿no? Porque seguimos arrastrando esa visión, o sea, también nos reafirmamos en diferentes momentos históricos, en los hechos, por ejemplo, de Belsum, cuando, digamos, se configura un artesanado muy fuerte, muy fuerte, pero también estaban los campesinos, los indígenas en las áreas rurales, que reivindican su identidad, sus posibilidades frente a la nueva institucionalidad republicana, o la guerra federal, que también es, digamos, es la guerra entre los indígenas y también, digamos, las clases dominantes que estaban establecidas y que pretendían, que estaban en pugna prácticamente, ¿no? Los Sucre, las clases dominantes de Sucre y de La Paz, ¿no? Pero hay esa pugna, pero se sigue arrastrando esa, ¿no? Esa visión de descalificación, ¿no? Y desafirmación de los otros, ¿no? Lo propio, ¿no? La revolución del 52, ¿no? Es claro lo que dicen los caestis, ¿no? Los negros, los caestis, los sucios, los desarrapados, ¿no? Contra esa oligarquía establecida, ¿no? Entonces esa pugna se sigue dando, ¿no? Más recientemente, ¿no? O sea, digamos, con una rebelión prácticamente en noviembre del 79, ¿no? Las masas en noviembre, cuando los campesinos así se afirmaron sus formas de lucha, toda la posibilidad unida a toda el área urbana, trabajadora, también, digamos, gremial, ¿no? La resistencia al golpe de Natusch-Busch ha sido una confluencia de todos estos actores sociales que reafirmaban su ser frente, digamos, a la imposición que, ¿no? que pretendía a partir, digamos, de la casta militar, digamos, establecida ahí, ¿no? Entonces, también se arrastra esa descalificación y ese racismo, ¿no? ¿No? Y más recientemente, obviamente, ¿no? El proceso de cambio que hemos venido a hablar, ¿no? O sea, pero siempre tienen sus momentos, digamos, si bien unos reafirman su identidad y establecen parámetros de móvil de nuevas formaciones sociales, los dominados también, o sea, llegado un momento se reafirma, ¿no? Porque entre, por ejemplo, entre noviembre del 79 y principios del 2000, o sea, es el asunto del neoliberalismo, ¿no? Donde también esas clases dominantes se reafirmaron con determinados discursos. Y en este momento, ¿no? O sea, por eso hablamos, hay veces se habla, ¿no? De flujo, de ese flujo, entonces nosotros evidentemente en este proceso, digamos, estamos en un reflujo, ¿no? Y obviamente el otro, el dominador, quiere recuperar posiciones, ¿no? Y la característica de este momento, particularmente, ¿no? Del momento que estamos, ¿no? El momento de las elecciones de nuestra coyuntura de hoy, nos muestra eso. También, ¿no? Esa construcción que han hecho, ¿no? Esa adjetivización, ¿no? Que van haciendo, de los sectores que nos hemos nombrado como populares, ¿no? En cuanto a qué debe ser, qué es lo no deseado, qué es lo que no debe ser, lo que no debe haber, ¿no? Entonces, las clases que eran dominantes y que han dejado de ser dominantes, quieren recuperar, ¿no? Porque evidentemente, habían perdido, digamos, prerrogativas, ahora están reafirmándose, y la adjetivización de esos discursos se dan, ¿no? En esa característica siempre de racismo, ¿no? O sea, impregnada, ¿no? De racismo, y no solamente de racismo, ¿no? Por una parte sí en ese ethos, ¿no? En el ser yo, el ser blanco, bien, frente al ser indio, frente al ser campesino, frente al ser pobre, frente al ser, ¿no? Entonces, esa relación de ethos, yo soy el supremacismo blanco, o sea, la superioridad de uno sobre el otro, que se da, ¿no? O sea, aunque no lo creamos, o sea, tenemos posiciones, o sea, digamos, ¿no? En nuestro actuar diario, sino de toda nuestra formación social, por una parte eso. Pero también se da, ¿no? Como decían, digamos, esa noción de patriarcal, o sea, de ser el padre, ¿no? De ser, en esa imagen que ha construido el colonialismo, ¿no? de ese ser hombre, ¿no? De ese ser hombre padre, dominador, dueño, proveedor, ¿no? El más jefe, sobre, digamos, ¿no? Sobre un sujeto femenino, ¿no? Sobre un sujeto femenino, ¿no? Que son los mujeres a los cuales les niega posibilidades, ¿no? Les niega posibilidades de protagonismo. Y también a sus hijos, digamos, ¿no? En ese sentido paternal, de ver, en este caso, digamos, inferiorizar, digamos, a los no pudientes, a los que no saben leer, a los que no saben escribir, a los que son, a los pobrecitos, digamos, ¿no? Como niños que, ¿no? O sea, nos infantilizan, digamos, ¿no? O sea, en esa construcción de que no pueden ser porque son infantes, ¿no? O sea, no saben todavía, ¿no? Entonces, viene de esa raíz patriarcal, ¿no? De dominación, de ser el padre. Pero por dentro también viene ese ser patronal, ¿no? Ese, el frente, digamos, o sea, el patrón construido con ese, inclusive, ¿no? Desde, nos remontamos, se remonta desde el tiempo del pongueaje, ¿no? O sea, digamos, el látigo, el patrón, el dueño, que indudablemente tiene que haber alguien que sirva, ¿no? Entonces, alguien tiene que poner el lomo al sol, ¿no? Entonces, la clase trabajadora, ¿no? O sea, digamos, la sirvienta, que el albañil, que el artesano, que el gremial, o sea, digamos, ¿no? Entonces, tiene que ejercer poder y además sujeción económica sobre alguien en un sentido, digamos, de posibilidad de poder sobre el otro, ¿no? Entonces, se van reafirmando en estos discursos, ¿no? Cuando vemos, en todos los discursos que vemos en los spots, como decía Pablo, o sea, vamos lecturando así, que se arrastra, ¿no? Que se van arrastrando y se van reafirmando de acuerdo a la posibilidad, ¿no? Porque también cuando estas clases dominantes están disminuidas, también van atenuando, ¿no? O sea, si recuerdan, por decir, digamos, hace un tiempo o atrás, digamos, estaba, o sea, ningún candidato a la derecha podía faltar, tenía que tener su indio por al lado, así, en estos momentos electorales, ¿no? Porque estaban, en ese momento ellos estaban en ese flujo y nosotros estábamos creciendo, ¿no? O sea, como clases populares, ¿no? Entonces, ellos tenían que tener una reverencia y adecuarse al momento, ¿no? Pero ahora no, ahora están, digamos, reafirmándose, negando la posibilidad efectiva de que se pueda, de poder administrar. Porque en última instancia, en este juego electoral, lo que se juega es, digamos, la administración del recurso público, ¿no? Entonces, eso es lo que, digamos, esa lectura me pongo a ver cuando veo todo ese momento que estamos viviendo de elecciones.
Gracias, Elmer. Coincido con lo que mencionaste inicialmente, ¿no? El hecho de que para seguir explotando los recursos naturales, ¿no? De estas tierras, ya el colonialismo ha utilizado y sigue utilizando ahora, ¿no? Esa estrategia, podemos decir, de quitarle toda dignidad, todo humanismo, ¿no? A quienes han habitado estas tierras de nuestra Via Yala, ¿no? Para seguir con esta explotación de los recursos, para seguir aprovechándose de todas nuestras tierras, estos sectores coloniales van a seguir siempre utilizando ese discurso, pero ya en inicios de este siglo eso empeora. A momentos lo comparo con lo que ocurrió con Haití. Haití ha sido el primer país en declararse independiente de las colonias a inicios del siglo XIX, y quienes detentaban el poder, pues se han ensañado desde esos momentos hasta ahora como una forma de escarmiento, pues sin darle posibilidades de que pueda desplegarse todas las posibilidades que tenía, ¿no?, el pueblo haitiano. En el caso boliviano, a partir de inicios de este siglo, cuando decide, ¿no?, a través de las organizaciones sociales, a través del instrumento político por la soberanía de los pueblos, seguir una estrategia que le permita llegar a niveles de gobierno y desplazar del uso de los recursos del Estado, ¿no?, a algunos sectores, pues eso ha merecido la misma reacción que el colonialismo de inicios del siglo XIX. Ha sido esa misma actitud, diría yo, ¿no?, de escarmentar a quienes han osado eso, a quienes se han atrevido a tanto. Eso en un primer momento, ¿no? Otra de las cosas que quería plantearte, Elmer, es el hecho de que cuando hablamos del movimiento al socialismo, creo que hay que hacer una diferenciación, ¿no?, de lo que es el movimiento al socialismo como instrumento por la soberanía de los pueblos, o sea, como instrumento político, y cuando el movimiento al socialismo está en el discurso de las derechas, se utiliza más a las individualidades, ¿no?, para ampliar esas observaciones, esas críticas de las individualidades a todo el instrumento y a todas las organizaciones que la impulsan. Porque lo primero, es decir, la posibilidad de poder implosionar esas organizaciones sociales, ese sujeto, hace 20 años era prácticamente imposible para la derecha. Ha ido logrando ese propósito a partir de explotar esas individualidades, se puede decir, ¿no? Esas debilidades, esas desviaciones individuales, y pues ha logrado finalmente, ¿no?, poner al movimiento al socialismo en esa situación en la que está. Adelante, Santos.
Gracias, Pablo. Elmer, a ver, simplemente algunos apuntes, algunas reacciones a partir de lo que Elmer y tú señalabas. Efectivamente, yo creo que uno de los temas centrales de la crisis que estamos viviendo, si bien el componente económico es un tema central, pero coincido en esta lectura que hacen, que detrás de la crisis económica que estamos viviendo, efectivamente esta suerte de retroceso y de este apuntalamiento otra vez de este antimacismo, y en ese sentido creo que está expresando este carácter colonial de nuestra sociedad, de la sociedad boliviana, que efectivamente no hemos logrado superar y que hoy está volviendo con mucha fuerza, sobre todo de sectores bancos de nuestra sociedad, criolla de nuestra sociedad, de los sectores hegemónicos y dominantes en el país, que están logrando instalar esta suerte de colonialismo en sectores populares y hasta en los propios sectores indígenas y campesinos, una suerte de negación de desde conocernos como somos, ¿no? Por eso creo que esto que no hemos logrado superar es algo que está instalada en buena parte de nuestra sociedad, hoy vuelve a resurgir con fuerza. Pero no solamente es un tema conceptual, no solamente es un tema menor, ¿no? Porque efectivamente este rasgo es un rasgo que tiene implicaciones muy fuertes en temas vinculados a exclusión, vinculados a discriminación, en temas de desigualdad, porque si lo vinculas con el manejo del aparato estatal, por ejemplo, ¿no? Esta suerte también ahora de volver a hacer hincapié en fuerza de que el Estado es un mal administrador y hay que sustituir el papel del Estado. El Estado solamente debe jugar un papel regulador y no debe meterse en la economía. Si uno escucha muchas de las propuestas, está vinculado a lo que Elmer hablaba de los recursos públicos, ¿no? Efectivamente hay una suerte de expropiación de la generación de riquezas en pocas manos y en desmedro del conjunto de la población. Sí, lo patriarcal también está muy presente, lo colonial está muy presente. Y esta suerte de caminar a paso de parada con estas características de las que han hecho referencia es una vuelta atrás. Es una vuelta atrás de algo que alguna gente pensaba que ya se había superado y no se ha superado. Y hoy, si escuchamos las propuestas de los partidos que supuestamente se sienten ganadores, hacen gala de esto. Y creo que este es un terreno también, y por eso creo que es importante abordarlo, un tema de no solamente de deliberación, de discusión, sino de también creo que apela, nos debe apelar a todos y cada uno de nosotros, otra vez, por supuesto, sin perder la criticidad, a reposicionar estos temas como temas estratégicos en términos de la construcción de la sociedad más equitativa, sin exclusión, sin discriminación, y que creo que esto es lo que carece buena parte de las propuestas de los partidos políticos que hoy se sienten ganadores.
Bueno, sin duda, digamos, me ha conmovido lo que decía Pablo, ¿no? Indudablemente también, y siempre en cualquier momento histórico, hemos tenido contradicciones internas dentro del movimiento popular que han favorecido justamente que se puedan construir, digamos, discursos reafirmadores de ese racismo, reafirmadores de esa discriminación, reafirmadores de esa posibilidad de invalidar al campo popular, ¿no? Entonces, que tenemos que irla superando, porque también en nuestras luchas, ¿no? Si lo vemos como un proceso histórico, también para nosotros, para el campo popular, ha servido para reflexionar cómo podemos superar algunos, porque no es que no hayamos avanzado, o sea, socialmente, o sea, nosotros también nos vamos reconociendo y vamos reconociendo nuestros errores, claro, en un proceso histórico, ¿no? No es, digamos, de un día para otro, pero estas experiencias nos sirven, y justamente como decía, ¿no? Como decía Pablo, o sea, no es justamente a partir de una nueva teoría, digamos, o de una nueva innovación que la derecha, digamos, ha podido reafirmar, o sea, y estar en este momento aparentemente con un paso de parada, sino porque también se han generado contradicciones internas en cuanto al carácter, las formas organizativas y la profundización de lo que decía Santos, ¿no? O sea, las propuestas en este momento, digamos, de todos los partidos, de todas las tendencias, digamos, que están participando en las elecciones, o sea, reafirman mucho el alinearse, ¿no? Alinearse con una forma económica de dependencia. Entonces, en contraposición a lo que nosotros decimos, queremos una independencia, ¿no? Entonces, todas las propuestas que se vierten es, digamos, cómo vamos a revertir la situación, es haciendo que la empresa privada, lo que detallaba lo que detallaba Santos justamente, ¿no? Entonces, o esos eventos que generan mucha mayor dependencia y no genera el desarrollo de capacidades productivas propias, ¿no? Que las tenemos, ¿no? Porque eso significa, obviamente, dejar de depender. Entonces, eso solamente para cerrar, pero yo creo que hay que profundizar mucho más, hay que adentrarse más en cómo debemos superar, digamos, los errores que hemos cometido.
El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.